Muy buenas tardes. Como un buen bombero a la hora de apagar el incendio, aquí estamos en el programa que apaga el incendio de la cotidianidad, de la rutina, de la letanía, de la desventura. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Pingüino.
¿Cómo estás?
Pingüino. Pingüino de desierto.
¿Cómo está la onda? Aquí ¿qué dice está, pues, la gente? ¿Qué dice Venezuela?
Uy, qué difícil.
Y el mundo de brazos cruzados,
¿eh? El mundo de brazos
cruzados.
No saben qué hacer. No saben. Yo cortaría el tiro. No. Viste que le confiscaron los bienes a Maduro en Estados Unidos. Lo cual tiene un doble mensaje. El primer mensaje es que Estados Unidos, por su característica de país donde la economía es respetada y qué sé yo, estas cosas no se vieran hacer en términos reales, porque no hay ninguna razón para que te confisquen los bienes, cualquiera sea tu actitud, donde sea, porque ¿por qué te van a confiscar los bienes?
Exactamente.
Sí. Claro. Pero por otro lado, hay otro mensaje que es que
¿se puso las pilas Estados Unidos? ¿Está tomando iniciativa?
No. Que Maduro tenga capitales y bienes en Estados Unidos, da que hablar un hombre.
El compañero Maduro tiene bienes.
Claro, es como que a Fidel Castro le confiscan todo en Estados Unidos. Le confiscan sus acciones y todo. ¿Y dónde están los principios? Entonces, hay dos cosas que leer en este mensaje. Uno, que Estados Unidos dice, nosotros podemos intervenir los bienes de la persona, como lo hicieron acá con Pinochet, pero en el sentido de intervenir con los bienes si tú te portas mal en tu país, lo cual es raro.
Eso ya es una injerencia.
Se confiscan los bienes porque no nos gustan las políticas de Estado de tal país. Raro.
Se puso
porque se confiscan los bienes personales, los de él, los de Maduro. Y yo creo que la lectura final, la que quiere mandar el mundo, o sea, Estados Unidos al mundo, es este señor tiene, mientras el país de Venezuela está en la hambruna, en la inanición,
la parcela no la usa.
Él tiene patrimonio en Estados Unidos, que es una cosa completamente. Nadie lo ha dicho, ¿ah? No, ¿y los periodistas en qué están? No tienen opinión, no tienen.
Están con el matinal.
Están en los matinales. En
Begoña Basauri. Sí, claro. La crisis terrible del matinal de TVN. El retorno de Cristian Sánchez. Oye, pero ¿tú viste la sacada de Leopoldo López de su habitación, de su departamento?
¿Sí? No. ¿Cómo
creo que,
fue?
Creo que le tocaron la puerta y decir, queremos sacarnos una foto.
¿En serio?
Sí. ¿Cómo? Hermano, saquémonos una foto. Y abre la puerta, ¡ah! Lo agarran y lo meten.
¿Y por
a
qué,
un...
¿Y por qué lo sacaron?
A una camioneta.
¿Pero por qué? ¿Porque representa peligro para alguien?
Porque es contrario, porque tiene pensamiento inmaduro, antimaduro.
No, sí, es terrible.
Deberíamos llamar a Venezuela para exigir la liberación. Desde acá comienza.
Exigir la liberación.
Sí, libérenlo.
No, yo creo que hay que ser más creativo. ¿Qué le pasó a esta mujer?
Oiga, pero
hace tiempo que no había una mujer gateando.
Oiga, pero ¿qué pasó? Steffi, ¿todo bien?
¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Oye, pero lo que hace un trabajo.
Sí. No quiero comentar nada.
No.
No, es una mujer que se va a casar.
No, ¿y qué tiene que ver, hombre?
Sí, no.
Oye, bueno, ¿qué harías tú para detener a Maduro? ¿Qué harías tú para detener a Maduro?
Combate. No, nada, combate. Esto es cuerpo a cuerpo. Sí, no, no hay diálogo. O sea, es entrar como sea. Porque tú crees que hay que hacer una especie como de seminario para que Maduro recapacite o...
Ahora, yo creo que le confisquen los bienes a él es una medida igual interesante, porque es como que te piquen...
Pero era el
tema. Yo creo que la respuesta de él fue justamente tomar detenido a López. Porque yo creo que la salida de López de la cárcel, de su detención, tiene que ser una negociación con Estados Unidos.
¿Aló?
Bueno, mientras nosotros nos comunicamos con López.
Estamos hablando con una llamada. Vamos a ver.
Vamos a ir a donde López. Bueno.
¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con nuestro panelista, no panelista, siempre a cargo de la actualidad, siempre a cargo de todos los sucesos. Estamos al aire, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Un abrazo, Hermógenes.
No me digas que es la sorpresa de Roca Balbuena al teléfono.
¿Cómo estás, compañero Hermógenes?
Bien, gracias, camarada.
Colega
Hermógenes. Oye, ¿estás listo para tomar el avión a Venezuela y exigir justicia? ¿Cómo estás viendo esto que está pasando?
Compañero.
El tema de Venezuela es de mal pronóstico.
¿Tú crees que no llega a fin de año Maduro?
Está Maduro, pero no va a caer.
No va a caer. ¿Qué harías tú para que cayera? ¿Qué crees que debería hacer el mundo?
Ahí hay pensamiento.
No, yo creo que va a ir cediendo de a poco y va a llegar al final de su periodo haciendo concesiones.
¿Pero por qué el mundo no hace nada? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, es que no es un problema del mundo, es un problema de Venezuela, tienen que arreglarlo ellos. Maduro lo único que tiene fuerte y sólido es el respaldo de las Fuerzas Armadas, que las tiene a su lado, sin duda. Y con eso puede permanecer indefinidamente, porque frente a la fuerza militar no hay nada que pueda oponerse, si es que sus jefes obviamente no cambian de opinión. Pero hasta ahora no han cambiado y no creo que cambien.
Y si tuvieras que doblegar a Maduro, ¿qué consejo le darías a, por ejemplo, a Estados Unidos para que hiciera algo con Maduro?
No, Estados Unidos no tiene que meterse a hacer cosas con Maduro.
Pero viste, estamos hablando de que le confiscaron los bienes a Maduro, los bienes que tenía en Estados Unidos, que es tocarle la oreja, tocarle la orejita.
Claro, bueno, no, si tiene procesadas y embargadas a muchas personas, muchos funcionarios, altos funcionarios, incluso al vicepresidente de Venezuela, lo tiene procesado en Estados Unidos por irregularidades e incluso creo que narcotráfico. Así que en ese sentido esas cosas...
Qué raro que haya narcotráfico en el gobierno de Venezuela.
Bueno, eso afirman los norteamericanos. Pero esas medidas se pueden tomar, pero no son trascendentales, o sea, no cambian el gobierno. Y yo creo que eso no va a pasar, no, Maduro no va a caer.
Mira, Hermógenes, estamos con nuestro panelista, no panelista. ¿Qué te parece a todo esto? Te cambio radicalmente de tema, el incremento de las notarías en Chile. 100 notarías nuevas, 100 notarios nuevos van a haber en Chile.
No, hay una medida mucho más eficaz que esa. Podría haber 100 notarios nuevos y la gente tendría menos espera en las notarías, ¿cierto? Pero una medida mucho más eficaz es que no pidan para todos firma ante notario. Yo acabo de estar perdiendo más o menos 45 minutos en una notaría porque Impuestos Internos dice que para que mi contador pueda hacer trámites allá tiene que ser autorizado por mí ante notario. Y eso es absurdo. ¿Qué importancia tiene que sea el notario que autorice la firma de una persona que quiere darle poder a otra para actuar en Impuestos Internos? Ninguno. Entonces hay miles de trámites que son ociosamente... que requieren ociosamente la autorización notarial, que no son
necesarios para ser autorizados. Creo que subió más el valor del documento, ese, que a 5.000 pesos, una cosa así.
Hay un arancel que va desde muy bajo hasta más caro, y los notarios lo aplican
al máximo.
Yo creo que lo aplican bien.
¿Cuánto más, otros menos? ¿Cuánto gana en promedio
la demanda?
¿Un notario?
¿Cuánto gana un notario? No sé, preguntémosle a...
¿En promedio cuánto gana uno?
Yo creo que son los sueldos más altos de Chile, porque... El sueldo más alto de Chile es el del conservador de bienes raíces de Santiago, eso es sabido.
Como 100 millones, ¿no?
Se forjan grandes fortunas en ese cargo. Mm. Pero los notarios en general les va muy bien. Y por eso es que hay tanta ambición de llegar a tener una notaría. Bueno, depende del lugar del país, porque si tú vas a Los Lagos, el notario no tiene nada que hacer.
Bueno, y en Juan Fernández, en la isla Juan Fernández, el notario gana 270 mil pesos. Hay notarios pobres.
Claro, ¿eh? Es que ahí son 700 habitantes. Claro,
y en Cabo de Hornos debe ser terrible.
Es una hambruna. Nadie quisiera. Hermógenes, bueno, muchas gracias. Bueno, el cambio de matinal, ¿te afectó en la mañana el cambio de TVN, la salida de Begoña Besauri?
No estoy informado de eso. No, las vi retratadas en la prensa, las niñas son las dos bastante, dije, pero no.
¿Qué
no
matinal ves tú?
Ninguno.
¿Qué haces temprano, lo más temprano? ¿Qué es lo que haces?
Leo los diarios.
Mira. ¿Y qué diario particularmente?
Leo el Mercurio, la Tercera, las Últimas Noticias, y ahora que estoy fuera de Santiago también leo la Cuarta.
¿El Mercurio es de derecha a tu juicio?
No. A lo más que podría llegar sería centro derecha.
¿Y la Tercera?
Por lo demás, Alamán dice que el espectro político chileno termina ahí en la centro derecha, que a la derecha de eso no hay nada. En su libro La Salida leí eso. ¿Y quién me preguntabas tú?
Y los otros diarios son de más hacia el centro, ¿no? A tu juicio.
Bueno, la tercera es de centro-derecha también, Álvaro Salles, amigo de Sebastián Piñera, así que más o menos coinciden en sus posiciones. Y las últimas noticias es un poco más independiente, yo lo llamaría casi de derecha, ¿no? Pero muy pluralista, o sea, muy abierto, recibe muchas colaboraciones de todas partes. Y entiendo que es creo que es el diario que más se vende, ¿eh? No, ¿ustedes no sabían eso?
Sí, pues, por supuesto, sí, arrasa en el mercado, así.
Las últimas noticias.
¿El Hermógenes, sí, sí, pensamiento libre antes de despedirnos?
¿En qué sentido?
Totalmente libre.
Bueno, alabado sea Dios.
Hermógenes, nuestro panelista, no panelista.
Así nos despedimos, ¿eh?
Siempre en el momento adecuado, comentando la actualidad de todo el mundo. Muchas gracias, Hermógenes. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, ahí nos puso al tanto de todo lo que está pasando, un poco un repaso.
Obviamente, ¿eh?
En versión.
Bueno, la política es una lata, ¿eh? Está todo lleno de política, los diarios, como si todo el mundo le interesara. Realmente no, a la gente le interesa trabajar y tener pasatiempo, entretención.
Y que baje, claro, que
¿qué cosa podríamos recomendar como pasatiempo? Bueno, viene el día 25 y 26 de agosto Leo Maslía,
ah, mira,
a Chile, y va a actuar. Pueden pedir información a... ¿A dónde pueden pedir información?
A ti,
a mí.
Pueden pedir a ti, que te ubiquen. Sí,
a Palo al Gato 2.
¿A dónde
2,
se te ubica?
A Palo al Gato 2, @gmail. Y ahí me piden
información. ¿Y el teléfono por es?
Palo al Gato 2, @gmail. Que sea difícil. Vamos a hacer unos eventos así como cerrados, de gente que le guste la cultura y el mundo del arte intelectual a niveles cómicos, no cósmicos, cómicos. Y Leo Maslía va a hacer una... Y entiendo que va a hacer una presentación en la Universidad Andrés Bello, entiendo.
¿En serio?
Sí, estamos negociando ahí para que...
¿En el Campus Creativo?
Campus Creativo.
Oye, qué hermoso en el Campus. Sí.
¿Lo conoces tú?
Sí, lo conocí.
Lo conociste.
Espectacular.
En el Campus Creativo, entonces ahí podría estar. Y después se iría a la Casa Baco el día sábado 26.
Tú deberías estar ahí, ¿eh? En ese...
¿Como alumno?
No, como una especie de decano místico.
Decano místico, claro.
En el Campus Creativo.
Bueno, pero... Bueno, eso en el ámbito... Y en el teatro, no sé si sigue la obra... El zoológico...
De cristal.
Que vale la pena ver, que todavía está funcionando. Y bueno, no sé qué otra cosa más se podría ver. Vi la película Durkheim, que la vi. Sí. Yo comenté que me quedé dormido la segunda vez. Es una película de mucha granada, mucha bomba, mucho efecto.
¿Salen esos chorros de sangre de cuando se cortan las yugulares?
No, básicamente sigue a un actor secundario, a un personaje secundario, y te hace sentir que tú eres también ese mismo personaje y que traga mucha agua y no alcanza a comerse una tostada cuando le caen bombas. Es una cosa que claro, además Durkheim, que es una hazaña a medias, porque en el fondo fueron cercados por los alemanes. Y en un llamado de Churchill para que fueran rescatados, van privados, van personas comunes y silvestres en sus embarcaciones a sacar a los soldados. Ese es el final de la película, para que no tengan que...
Se ahorró cerca de 7.000 pesos. ¿Eh? Mira cómo, así es este programa, siempre aportando un granito a la economía, a la dura economía.
Bueno, vamos a empezar a hacer una sección nueva, que si usted se va a casar este fin de semana, por favor... puede anunciarlo a través de la radio.
Vuelve a ser loco estos días.
Sí. No, puede anunciar, hagamos un mundo social, como una sección mundo social. Se casa este sábado Margarita Rizzo Patrón con Fernando Agüero en la casona, que hagamos cosas así. Participan de la ceremonia, el padrino. Eso
¿tú hiciste eso? ¿Pusiste tu aviso?
Era obligación. En el lo mío cuando mueres es obligación decirlo, que es una tontera.
¿Por qué? Porque, es un secreto.
Uno ya no va a estar.
¿Y cuando tus hijos también pusiste en el Mercurio?
¿Ha nacido en la clínica? Yo me opuse, me negué a hacer estas cosas, pero siempre hay un pariente que siente la necesidad de que esto suceda, entonces los ponen igual. Nació hoy Bernardita Fernández de Sahá, muy, muy rica ella. Se ve la foto, que sería bonito que fuera muy rica ella, se ve la foto y con una sonrisa.
Oye, vamos a invitar
no los dientes.
Próximamente vamos a invitar a Pablo Izquierdo, a tu primo, que es
rico.
No es rico.
Este es pobre también.
Es artista.
Es pobre,
pero se dice artista ahora. Ya. Y que él sacó fue fotógrafo de matrimonio y sacó fotos a Señoras Cuicas, como se llamó su exposición.
¿Ah, sí?
Sí, a Viejas Cuicas se llamó su exposición.
¿Se llama Viejas Cuicas?
Sí.
Qué así, buen, que no, buen nombre.
Que lo vamos a traer.
Debe ser un buen artista.
Para que hable. Ese sí que...
La Vieja Cuica.
Ahí sí que hay un buen trabajo.
Bueno, está La Lepra, que es un tema que entró. Nosotros tenemos aspecto leproso, así que siéntanse de familia, los que sienten que la cara se les está cayendo.
Pero tiene solución, ¿ah? ¿Eh?
¿Sí? ¿Cuál es? Una máscara.
Una... ¿Cuál? Se encerrado eternamente.
Hay una isla.
Pero parece que con una inyección.
¿Quién fue el pintor o Napoleón? ¿Quién fue el que vivió con leproso? ¿Pintor? ¿Alguien?
Da Vinci.
Da Vinci,
no, sin duda, sin cosa de verlo.
La lanza por
Miguel
si acaso.
Ángel, eso.
La lanza por si acaso.
Alguno de esa época.
Ayer estuve en un restaurante muy bueno donde comí una pizza napolitana real. No me acuerdo el nombre exactamente del restaurante, pero muy rico. Y hablé con el dueño.
Ya.
Y el dueño era italiano de Nápoles. Y me contaba que en Nápoles hay una doble prestancia, forma de ser. Está el mafioso, el que no perdona, y está la alegría y las ganas de vivir. Entonces se comparte esas dos cosas y eso resulta al final en una pizza napolitana.
¿Todavía está la mafia ahí o no? ¿En esa zona?
No, lo que pasa es que, claro, yo creo que sí. En Italia en general...
¿Hay mafia?
Sí, sí.
¿Son mafiosos?
Cuando la gente ya, digamos, la familia... Cuando
los extrovertidos siempre son mafiosos.
Los extrovertidos son siempre mafiosos.
Siempre terminan...
Pero dicen que alguien que habla poco es un potencial mafioso.
Acá en Chile, sí.
El que habla mucho, no. Así que nosotros estamos salvados.
Sí, no, el Chile. Oye, quiero recomendar, próximamente se viene...
pensé que iba a recomendar el Diario Financiero.
Se viene el Journalista con tu amigo Klaus von Storch. ¡Qué tipazo! ¿Eh?
Muy, ¡ah, lo lograste!
Muy emocionante, sí.
¿Lo lograste?
Sí, tuvimos que poner un doblaje a su... porque no mueve los labios, él piensa con los ojos, habla con sus ojos cristalinos.
Si tú fueras mujer, ¿te habrías entregado a Klaus von Storch?
De todas maneras. O sea, es que la imagen terrible es cuando él se para y yo me paro. ¿Cuánto mide ese tipo?
No sé, 1.90 y tanto, casi como la...
Pero es tan espigado.
La Pitu Rodríguez. ¿Qué cosa?
Estupenda.
Sí, estupenda. Acaba de aparecer para los que ven el streaming. Cuéntame. Bueno, vamos a abrir las líneas en los últimos minutos.
¿Quién se casa?
2-2-5-7-1-7-7-50.
Están planeando un divorcio.
O los que están planeando divorciarse pueden llamar también sección divorcio. Hola, mi nombre es Juan Pérez y me quiero ir de mi casa. Y pueden acá decirlo.
Por favor.
Para que la mujer se entere o viceversa. No soporto al guatón Rodríguez. Punto. Y corta.
Exacto. Tengo lepra.
dos.
Búsquenme. Cinco, abrázame.
Estoy por el apumanque.
Te necesito. Contacto con cara a cara. Han comenzado.
Hoy estuve en una fundación extraordinaria. Fundación Sagrada Familia, a propósito.
¿Estuviste ahí?
Sí. Extraordinaria.
¿Quién la dirige?
Hay mucha gente que trabaja silenciosamente y que hace cosas interesantes, muy bien hechas.
Bueno, las damas de café también.
¿Cuáles son las damas de café?
No, son, es como mucho más cool que las damas... Ah,
sí. ¡Aló!
Buenos días, buenas tardes, mira, buenos días, perdón.
¿Sí? ¿Qué te parece lo de la lepra?
No es tema para mí, llamada por el tema del divorcio, Felipe Roca.
¿Ya?
¿Qué pasó?
Yo quiero divorciarme puntualmente de chiquillo.
¿Te quieres divorciar?
Yo no voy más, esta situación ya no da para más, Felipe.
Ya, ¿y cuál es tu problema? ¿Por qué llamas a la radio y no la llamas a ella? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Hastío? ¿Deudas? ¿Otra mujer?
Ambas tres.
Ambas tres, mira qué bonita la respuesta.
Ambas tres.
¿Y no le tienes miedo al futuro, a encontrarte con una mosca chica... pelucona?
Nada puede ser peor que este tiempo que ha estado, Felipe.
¿Nombre y apellido de tu mujer? ¿Nombre y apellido de esa mujer?
Bastián González me llamo yo.
¿Y tu señora cómo se llama?
El nombre pila, lo menos.
Porque comenzamos aquí mismo el divorcio.
La loca Sandón, ¿quién es?
Hagamos la corta, Bastián.
Sí.
Nombre, apellido, teléfono, y esto ya no entra ya a tu casa.
Oye.
Y me separo de Silvana Pérez.
¿Cuánto tiempo llevas de casado? Ahí cortó. Bueno, la nueva sección
Si se divórciate quiere, acá.
Divórciate
acá. Acá con nosotros, cuéntanos qué te pasa. Divórciate en un minuto.
Oye, este compadre se divorció.
No, ahí terminó.
No
toda,
la soporto
la
más.
Historia de amor se terminó.
Ambas tres. Aló, ¿sí? ¿Por qué te quieres divorciar?
¿Aló?
Sí.
Sí, no, yo no me quiero divorciar, estoy casado hace poco.
Ay, así se nota en la voz. Estás con cara alegría.
Un estrés. ¿Qué pasó?
¿Llamaste para qué?
Para felicitarlos por el programa, lo escucho hace poco, como hace 3 meses.
Ya.
Pero me río mucho, un buen programa.
¿A qué te dedicas?
Logística.
Buenísimo.
Porque tenía ambiente metalúrgica en lugar
felicito.
De...
Felicito.
No, estás en una ferretería.
Ah, está detrás de una máquina. ¿Y perfecto. Tú eres, ¿y qué oficio tienes tú? ¿Cuál es tu función dentro del...?
Generar los despachos, estoy encargado de los despachos.
¿Cómo está el ánimo allá?
Bien, está caliente.
Bien, está caliente. No, se siente, se siente algo.
¿Cuándo nos descubriste? ¿En un momento de presión o cuándo fue?
No, en un momento de ocio.
¿De ocio?
Oye, ahí salía, ¿eh? Siempre salía. Arriba el ánimo, campeón.
Arriba el ánimo.
No ya, cometer locura. Y siempre tranquilo, ¿eh?
Tenemos la línea atrás, otro divorciado. ¡Aló!
Buscando divorciados.
¿Sí? ¿Por qué te quieres separar?
En realidad yo llamo porque soy un presuicida gracias a este gobierno.
Ah, ese es el divorcio de Michelle.
¿Y hace cuánto trabaja en el gobierno?
Sí. Yo soy de esas personas que solía ser un empresario feliz y este gobierno hoy día me ha transformado en un futuro Uber.
Mira. Oye, suena creíble a tu historia, pero sí. Mandarte
no, en serio.
No, si te creemos.
Te doy mi dirección para que me venga a buscar.
Pero a diferencia de todos los auditores que lo están escuchando, yo debo agradecer que mi compañera no me abandonó en este camino.
Wow, mira, el amor triunfó.
¿Cómo se llama?
Gerardo.
Rubén.
No, yo soy un poco más conservador. No. Ella es Valeria.
¿Cuánto?
Valeria.
Mira, qué lindo. Mándale un saludo de amor.
Y dime una cosa, ¿cómo ves el futuro aparte de...
Aparte de Valeria, que...
Sí, pero ¿cómo ves el futuro?
De que inflable.
O sea, yo ya estoy cotizando cuchillo, cuerda. No, pero se ve magro el futuro.
Oye, el fin de semana, no este, pero quizás el que viene en Lampa, vamos a hacer algo.
Vamos a juntarnos, lleva todo lo que tenga.
Y es lo que tenga.
Y viene afiladito.
Yo lo llamé hace mucho tiempo atrás pidiendo por
sin enojarse.
Alguna vez el junteo de la secta.
Sí, claro. Es que no es fácil.
Tú llegaste ya, ¿o no?
He ido solo, pero he ido
espéranos.
Más de alguna vez me he ido solo hacia otras partes pensando en qué estoy haciendo acá. Pero,
bueno, mira, pero con la misma fe con que nos llamas.
Oye, yo tengo un amigo que se llama el doctor Pastén. Que puedes ir junto con él siempre, ¿ah? Siempre va a estar contigo. Oye, un abrazo, campeón. Fuerza.
Vamos adelante, ¿eh?
Fuerza.
Por favor, no cambien más de horario.
No, lo más probable es que no estemos en ningún horario.
¡Persíguenos!
La próxima vez vamos a transmitir desde la mañana. El próximo año transmitimos desde el Uber.
Y tal vez desde tu living.
Que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo.
Somos gracias, portátiles. Chao. Gracias, hermano.
Bueno, estamos aquí
como
en
siempre,
línea...
el público, siempre tan convencional que tenemos.
Me saludaron 3 personas por el programa.
¿En serio?
Sí, y las únicas 3 que vi, ¿eh?
¿No era un eco?
¿Cómo? ¿De un eco?
No, un eco.
Un eco no era la misma persona. No, pero.
Mira qué emoción.
Nos escuchan, y nos escuchan mucho por podcast, dice yo.
Eso es, bueno, ahí sabemos que. Sí. En la pieza rompiendo.
Cuando llegan a la pieza encerrada, ahí no escuchan.
Y ya sabemos que tenemos muchos auspicios, pero nosotros no los queremos mencionar todavía. Esa sorpresa viene pronto. Hoy, y se acabó ya la...
Ah, fue sí, un... no, la ya...
Oye, ya está, pero...
Sí. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo a la gente de Venezuela, está. Que tenga mucha calma, a todos los que están con lepra también, y en el fondo... hay que salir adelante. Oye, ¿sí? Estos son los síntomas de los nuevos tiempos.
Y un abrazo apretado a todos, a los 100 nuevos notarios que se vienen, ¿ah? ¿Qué, sí, qué vida se les viene a sufrir,
¿por qué
a trabajar?
¿Por qué?
Porque van a haber 100 nuevos notarios.
Ah, bueno,
es
una
Chile.
Manera de aumentar lo...
Hágase conmigo un notario, esa sería nuestra próxima campaña.
No, poner más puestos de trabajo y aumentar la cantidad de notarios. Genial. Bueno, nos encontramos mañana, así que...
Un abrazo a todos, ¿ah? ¿Eh? Nos vemos.